Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
He aquí los titulares. En Venezuela causa indignación el arresto de dos alcaldes opositores. El presidente Obama anuncia la extensión de sanciones contra otros 20 funcionarios rusos y aviones de la Fuerza Aérea de Australia sobrevuelan zona donde flotan dos objetos grandes que podrían pertenecer al desaparecido aparato de Malaysia Airlines.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Zubir Al-Tayeb en la sala de ingenieros. Hoy es jueves 20 de marzo de 2014. Tenemos cielos despejados con 15 grados centígrados de temperatura. Una hermosa noche, la primera de primavera, en la capital diplomática del mundo. En Venezuela, el arresto este jueves de dos alcaldes de oposición causó una gran rabia e indignación entre decenas de miles de ciudadanos. Los estudiantes volvieron a salir a las calles exigiendo la liberación de los funcionarios.
Crece la presión judicial sobre la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Este miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, quien se encontraba en la ciudad de Caracas después de que un tribunal emitiera una orden de captura por rebelión civil durante las protestas que sacuden al país desde principios de febrero.
Esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir, sino que facilitó toda la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal.
Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia informó que el alcalde de San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, recibió una condena de 10 meses de prisión y fue cesado de sus funciones por desacato durante las protestas opositoras en las que han muerto ya 30 personas.
Sanciona a los ciudadanos Vicencio Scarano Espiso y Salvatore Luquesa Escaleta a cumplir 10 meses y 15 días de prisión, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo.
Ante estas detenciones de líderes opositores, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, afirmó que sus dos colegas detenidos llamaron desde la cárcel a no doblegarse y continuar lo que llamaron la lucha pacífica y democrática en las calles de Venezuela.
Que se mantengan en pie de lucha, que sigan con su protesta organizada, pacífica y no violenta, y que en ningún momento decaigan, se dobleguen o se callen aquellos que están protestando por querer vivir en libertad.
Estudiantes expresaron a La Voz de América que permanecerán en las calles a pesar de las amenazas gubernamentales.
Por pensar distinto, por tener protestas activas que le está generando la sociedad civil, ellos quieren culpar a alguien.
No hay poder militar que pueda hacer sacar de las calles a los estudiantes.
La oposición venezolana reiteró el llamado a una gran marcha nacional para el próximo sábado con la finalidad de exigir al presidente Maduro que libere a todos los detenidos durante las manifestaciones. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y a propósito de los arrestos en Venezuela, el Departamento de Estado solicitó la liberación inmediata de los funcionarios encarcelados injustamente. Desde el punto de vista jurídico, ni las leyes venezolanas ni la justicia internacional justifican la acción del Tribunal Supremo de ese país, según analistas consultados por La Voz de América.
Para el gobierno venezolano, los arrestos de las últimas horas son un asunto del ámbito interno. Para el Departamento de Estado, es claro que la decisión del Tribunal Supremo venezolano tiene un trasfondo político. Así lo revela su exigencia de libertad para los funcionarios presos.
Los reportes sobre los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y de San Diego, Enzo Scarano, nos preocupan profundamente. El gobierno venezolano debe frenar la violencia contra sus ciudadanos y los funcionarios de oposición, quienes están ejerciendo su libertad de expresión. Pedimos nuevamente al gobierno venezolano que libere a aquellos que han sido encarcelados injustamente, que levante las restricciones a la libertad de prensa y que se involucre en un auténtico diálogo inclusivo de todos los venezolanos provenientes de todo el espectro político.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que el encarcelamiento de dirigentes políticos en Venezuela, sin ofrecer pruebas, se está convirtiendo en un patrón de conducta sistemático.
Sin ofrecer pruebas, usan el proceso penal, la fiscalía para eso está. No hay instituciones democráticas capaces de frenar el abuso de poder hoy día en Venezuela.
Según el analista Gabriel Reyes, caso como el de los alcaldes y policías procesados y condenados en un tiempo récord en Venezuela, más allá de consideraciones políticas, no tienen justificación legal. mientras el Tribunal Supremo los acusa por desacato. La propia ley venezolana señala que ni los alcaldes ni la policía de las alcaldías tienen poder de restituir el orden público. Su potestad es solo administrativa.
Por lo tanto, sería un abuso de sus competencias, un abuso de autoridad y una desviación de poder que los alcaldes interfirieran en la restitución del orden público cuando ya la ley y los reglamentos establecen quiénes son los responsables de esta actividad.
Además de estas consideraciones, principios jurídicos universales como el del debido proceso, el de un juicio justo y el del ejercicio de la legítima defensa fueron, a los ojos de este experto, ignorados y desconocidos.
Aquí los procesos han sido prácticamente simultáneos. La acusación, el enjuiciamiento, la condena, todo ha sido como en una suerte de fast track, que es lo que revela el contenido político y sesgado de esta decisión.
Lina Correa, para La Voz de América.
Otro de los objetivos políticos del gobierno de Nicolás Maduro aparenta ser la diputada opositora venezolana María Corina Machado, quien habló hoy jueves en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aquí en Washington, sobre lo que calificó como la represión gubernamental en Venezuela y el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López.
So it has to do, as I say, with how wide it has been.
Así que tiene que ver, como dije, con cuán generalizada y sistemática y por supuesto ha sido toda esta gestión o represión del gobierno. Al mismo tiempo debo mencionar en este momento al caso de Leopoldo López, quien es una figura emblemática, líder político fundamental en Venezuela. Ambos decidimos respaldar y acompañar las protestas de los estudiantes y que el gobierno ha decidido juzgarlo y usarlo como ejemplo de lo que puede pasarle a cualquiera que se atreve a hablar públicamente y a defender los derechos de las personas. El encuentro tuvo también como invitados al líder estudiantil Carlos Vargas, al sindicalista Iván Freites y a Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, estudiante asesinada en Valencia, Estado Carabobo, en una de las manifestaciones en Venezuela. En otro orden informativo, fuertes sanciones contra la economía de Rusia, así como contra funcionarios y un banco de ese país, anunció este jueves el presidente Barack Obama. Las sanciones se dan como reacción a la incorporación de Crimea por parte de Moscú.
El presidente Barack Obama anunció el jueves una nueva serie de sanciones económicas contra personas y sectores rusos a raíz de la anexión de Crimea por parte de Moscú.
Estamos imponiendo sanciones sobre funcionarios influyentes del gobierno ruso. De la misma forma, estamos sancionando a otros individuos que poseen importantes recursos y están ofreciendo ayuda material al liderazgo ruso. Las sanciones también se extienden a un banco que brinda ayuda a estos individuos.
El mandatario norteamericano señaló que también firmó un nuevo decreto que permitiría a Estados Unidos sancionar a sectores clave de la economía rusa.
Hoy he firmado una orden ejecutiva que nos da la autoridad para imponer sanciones también en sectores de la economía rusa. Este no es el camino que habríamos elegido. Estas sanciones no solo van a tener un importante impacto en la economía rusa, sino en toda la economía global.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la nueva lista de congelación de activos que están bajo jurisdicción estadounidense afecta a 20 funcionarios rusos y personas cercanas al presidente Vladimir Putin, así como al banco Rosilla.
Rusia debe saber que una mayor escalada solo la aislará más de la comunidad internacional. Las nuevas sanciones responden a la ilegítima anexión de Crimea y las amenazas al este de Ucrania, también con una alta concentración de población ruso parlante.
Según se informó, las medidas se han adoptado en coordinación con las autoridades de la Unión Europea. La Casa Blanca solicitó que éstas se complementen pronto con ayuda económica del Fondo Monetario Internacional al nuevo gobierno de Ucrania. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó este jueves para admitir a Crimea y la región metropolitana de Sebastopol a la Federación Rusa. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
La crisis en Ucrania y la posibilidad de que Rusia entable conversaciones con Kiev fueron el objetivo principal de la reunión del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien hasta ahora no ha reconocido la legitimidad del gobierno interino de Ucrania.
Con la intención de establecer el camino a una solución diplomática, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú.
Como secretario general de las Naciones Unidas, no puedo esconder y tengo que decirle que estoy profundamente preocupado por la actual situación que involucra a Ucrania, así como Rusia. Rusia es uno de los países líderes en las Naciones Unidas y globalmente.
El secretario general insistió en la importancia de iniciar diálogos entre Moscú y Kiev para resolver esta crisis.
Como país fundador de las Naciones Unidas, Rusia constantemente y consistentemente apoya el papel central de las Naciones Unidas en las relaciones globales.
Sin embargo, hasta el momento Rusia no ha manifestado tener la intención de entablar conversaciones con el gobierno interino de Ucrania o permitir la entrada de monitores de derechos humanos en Crimea, a pesar de la insistencia de Ban Ki-moon de tener a estos individuos en la península, como ya los han establecido en Ucrania, con la intención de proteger los derechos humanos de las minorías.
Hemos apoyado las gestiones que está realizando Naciones Unidas y las que el secretario general, a través de gestiones de buenos oficios, está encarando para encontrar lo que pensamos que debe ser una solución a través del diálogo pacífico, una solución política a la crisis de Ucrania.
Esto mientras las tensiones entre Rusia y Occidente se intensifican, con la imposición de sanciones que hacen de esta la peor crisis mundial desde la Guerra Fría.
Ban Ki-moon se reunirá con líderes del gobierno interino ucraniano en Kiev para seguir adelante con su labor diplomática. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry se reunió acá en Washington con el canciller de Eslovaquia Miroslav Lajčák para analizar la crisis en Ucrania.
Eslovaquia es un muy confiado.
Eslovaquia es un socio confiable de Estados Unidos y miembro de la OTAN y ha adoptado una posición firme en lo referente a Ucrania y ha estado con nosotros y con el resto del mundo al oponerse a la anexión ilegal e inconstitucional de Crimea, que es además contraria a la ley internacional. Y por razones históricas, Eslovaquia siente esto con mucha fuerza. Eslovaquia comparte fronteras con Ucrania. El canciller Lajčák resaltó la importancia de la estabilidad en la región, en particular para su nación y su pueblo. El encuentro entre él y el canciller Kerry tuvo lugar al tiempo que el presidente Obama anunciaba la expansión de sanciones contra otros 20 funcionarios rusos, algunos de los cuales son bastante cercanos al presidente Vladimir Putin. Aviones australianos de la Fuerza Aérea volaron sobre una parte remota del Océano Índico este jueves para ayudar a determinar si dos grandes objetos que fueron divisados y que están flotando en el agua son restos del avión desaparecido de Malaysia Airlines.
Expertos de la Fuerza de Defensa Australiana evaluaron las imágenes tomadas por un satélite comercial de dos objetos principales, uno de 24 metros de largo y el otro de 5 metros de largo. Los objetos están al sur de la zona donde los investigadores se han centrado en los últimos días.
La ubicación está a unos 2.500 kilómetros al sureste de Perth, en aguas remotas que son a menudo tormentosas. Los buscadores advierten que los objetos podrían ser restos del avión o cualquier otra cosa no relacionada con el accidente.
Las imágenes fueron capturadas por satélite, pero cabe la posibilidad de que no tengan relación alguna con el avión desaparecido. El análisis de estas imágenes fue llevado a cabo por la Organización de Inteligencia Australiana. Se está trabajando en tomar más imágenes de alta resolución de la zona con el fin de posiblemente identificar otros objetos.
Cuatro aviones de búsqueda y un avión de transporte de tres países se han enviado al lugar. Tres aviones australianos y uno de Nueva Zelanda efectuaron rotaciones de 8 horas, lo que les permitió solo 2 horas para buscar antes de que debieran regresar a base.
Básicamente, si podemos confirmar que los restos identificados esta mañana y si ahora están haciendo los esfuerzos exactos para ir a ese lugar, entonces el siguiente paso es encontrar la caja negra. Cuando el vuelo de Air France se estrelló, tomó 2 años encontrarla, por lo que ahora nos estamos preparando para una posible operación similar, una operación multinacional para recuperar la caja negra y poder responder a todas sus preguntas con exactitud.
La Marina de Estados Unidos envió un avión Poseidón y la Fuerza Aérea de Australia también ha enviado un Hércules C-130, un avión de transporte militar para arrojar boyas de señalización en la zona. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto.
que sacrificó su
vida. La Corte Suprema frenó la
government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
César Chávez was a man who devoted this brief time that we have on.
El presidente Barack Obama saludó en la Casa Blanca la memoria del líder sindicalista mexicano-estadounidense César Chávez al presentar en la Casa Blanca un filme sobre el fundador del Sindicato de Agricultores Unidos de Estados Unidos. César Chávez fue un hombre que dedicó el breve tiempo que tenemos en la tierra para asegurar que este país honre sus altos ideales. El mensaje de nuestros fundadores, la idea de que todos somos creados iguales. Fue un hombre que organizó a otros para ampliar el círculo de oportunidad, no solo para la gente que conocía, sino para futuras generaciones, señaló el mandatario, quien no pudo quedarse a ver la película, pero prometió verla en DVD. La biografía fílmica de César Chávez, de Diego Luna, ganó el premio del público en el Festival South by Southwest la semana pasada en Austin, Texas, y se estrenará en Nueva York el lunes próximo, aunque debutará a nivel nacional en Estados Unidos más tarde este mes de marzo. Rosario Dawson, quien interpreta a Dolores Huerta, una líder sindical aliada de Chávez, también asistió a la presentación en la Casa Blanca. You can't let them find out about you. They're always watching. Y hablando de premieres, el elenco de la nueva película Divergent, que pretende el estudio Lionsgate convertirla en su nueva franquicia de éxito, igual que The Hunger Games, estuvo de visita el miércoles por la noche en el show de Jimmy Kimmel Live, donde los principales protagonistas, Shailene Woodley y Theo James, llegaron al set deslizándose por un cable en una dramática entrada. Divergent, que se estrena en todo el país el viernes, es una historia sobre un mundo futurista que está dividido en 5 comunidades definidas por una característica de la personalidad de sus residentes: sabiduría, honestidad, caridad, valentía y entrega. La joven, que es el personaje principal, descubre que es divergente, es decir, que no encaja en ninguna de las categorías, y en una épica jornada debe hacer la transición del temor a la valentía. La película está basada en una trilogía de libros para jóvenes escrita por Verónica Roth. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Elba Escobar, quien es actriz de teatro y telenovelas en Venezuela, además de directora, sobre la visión de los artistas en relación a la crisis que vive la nación suramericana.
El mayor impacto antes de que terminara de explotar la crisis que estamos viviendo en los últimos 2 meses es vivir en un país donde uno no puede criar a su hijo con tranquilidad. O sea, yo creo que una de las cosas más que más paz y más tranquilidad me ha dado a mí en los últimos años fue cuando mi hijo me pidió estudiar en California, en la Universidad de Otis, y yo pude conseguir la manera de que él se fuera para allá. O sea, yo duermo mi noche completa desde que mi hijo está allá. Las madres venezolanas no duermen su noche completa. Las madres venezolanas tenemos miedo por nuestros hijos, por la inseguridad. Tenemos problemas de abastecimiento, tenemos problemas de alto costo de la vida, la moneda no vale nada. En fin, como ciudadana común, yo estoy completamente de acuerdo con las protestas que estamos teniendo en estos últimos meses y que están sustentadas en hechos reales, que lo que nos parece peor es que nieguen las cosas que están ocurriendo aquí de una manera tan descarada y tan cínica. La gente encargada de darnos seguridad, de darnos calidad de vida a los venezolanos en un país tan próspero, con tanto dinero que maneja este país por el petróleo. Entonces, como ciudadana común, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está pasando. Pues yo creo que el país no está siendo bien conducido.
¿En qué medida ha afectado al mundo artístico, a los actores, a los cantantes, una crisis como esta? ¿Cómo se sienten ustedes en este momento?
Mira, paradójicamente, por un lado, el hecho de no tener canales de televisión donde hacer producciones de televisión ha hecho que los actores nos volquemos al teatro. Entonces, paradójicamente, en Venezuela ahora hay un movimiento teatral enorme, un movimiento teatral exitosísimo. El público venezolano está llenando las salas de teatro. Hay montones de grupos de teatro. Todos son grupos de teatro independiente. Hay montones de productoras. Yo misma creé mi propia compañía de producción. Uh-huh. Y estamos llenando las salas de teatro. Y hemos salido a la calle a hacer espectáculos, a diversificarnos, a hacer stand-ups, a hacer monólogos, a hacer obras de teatro, a viajar por todo el país. En ese sentido, ha sido bueno para la cultura, y yo creo que eso ha sido en todos los sentidos, la música también. El arte siempre se nutre de las crisis, pues, porque tenemos como material sobre el cual hablar. Sin embargo, el problema de la inseguridad, que ha ido acrecentándose, como todo el mundo sabe, es la cifra que se maneja, es que en el año 2013 murieron 24.000 personas en Venezuela en manos del AMPA. La inseguridad ha hecho que la gente deje de salir a la calle en las noches. Los espectáculos de los artistas, por lo general, son de noche. Nosotros hemos tenido que bajar en los teatros los horarios de las funciones de teatro. Hemos tenido que bajarlas. Las funciones que eran a las 10 de la noche las estamos poniendo a las 8. Funciones que eran a las 8 de la noche poniéndolas a las 6. Bueno, estos dos últimos meses, que todo explota a partir de lamentable suceso que le quitó la vida a Mónica Espíritu, una actriz muy querida en este país. A partir de ese momento, pues, fue como calentándose el país, y en estos últimos meses, pues, ni siquiera la gente está yendo al teatro, ni nosotros estamos haciendo espectáculos, porque todo está muy peligroso en la calle. La gente a las 3, 4 de la tarde ya se encierra en sus casas. O sea, está duro, muy duro, de verdad.
Claro, la crisis y la inseguridad los ha afectado tremendamente. Muchos artistas, Elba, han emigrado, se han autoexiliado, si se quiere. ¿Qué pasa con los que se quedan?
Bueno, yo no sé qué decirte, Yoconda, con respecto a eso, porque la tendencia natural del artista, por su carrera, por lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, con nuestra profesión, es expandirnos, ¿no?, por el mundo y poder trabajar en otros lugares, en otros países, llevar nuestro arte no solamente a nuestro país, sino al mundo. O sea, que cualquier oportunidad que tenga cualquier artista de salir, de tener la opción de hacer un trabajo afuera, pues la toma inmediatamente. Pero ahora hay gente que se está yendo por huir, por miedo, por la inseguridad.
Pero duele el corazón el dejar el
país,
¿verdad?
Duele muchísimo, porque nuestro espacio natural de expresarnos es nuestra idiosincrasia, nuestro país que amamos.
Elba Escobar es directora y actriz de teatro venezolana. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. La detección temprana es clave para la supervivencia de la mujer en cuanto al cáncer de seno. Sin embargo, los expertos afirman que sigue siendo un reto. La Fundación Get in Touch promueve autoexaminaciones de seno y visitas regulares al médico para tratamiento temprano.
Estos jóvenes adolescentes aprenden sobre el cáncer de seno a través de una herramienta educacional llamada Daisy Wheel. Está diseñada en forma de flor y les enseña cómo realizar autoexámenes de seno y alienta pruebas médicas si encuentran algo anormal. Hace 10 años, Marianne Weisel fue diagnosticada con cáncer de mama a los 39 años de edad.
Mi hijo había cumplido 10 años y mis hijas 12 y 13. Los miré y pensé que yo nunca tuve historial familiar de cáncer.
Un historial familiar de cáncer de seno eleva el riesgo, y los esfuerzos de Weisel para educar a sus hijos sobre la enfermedad la llevaron a este programa educacional. La actriz Angelina Jolie atrajo atención a esta enfermedad al revelar el año pasado que ordenó a su médico que le extirpara ambos senos, luego de saber que una rara mutación genética y su historial familiar la exponían a un alto riesgo de cáncer. Su médico, la doctora Christy Funk, dice que los exámenes clínicos son cruciales.
Ojalá tuviéramos una cura o vacuna como una vara mágica para detener esta enfermedad, pero aún falta mucho. No estamos ni cerca de una cura, así que nuestra mejor defensa es la detección temprana.
Mientras tanto, Marianne Weisel se somete a tratamiento para su cáncer recurrente y porta su mensaje de que el cáncer sí puede ser vencido. Henry Llanos, para La Voz de América.
Las redes sociales nuevamente fueron los protagonistas en el llamado que se hizo recientemente para que millares de personas participaran en una protesta pacífica en todo el planeta.
Las cada vez más populares redes sociales demostraron una vez más su efectividad y la prueba reciente fue que el pasado fin de semana personas de más de 100 ciudades de casi todos los continentes, incluso de Venezuela, respondieron al llamado de hacer una protesta pacífica y nocturna de SOS Venezuela en aras de iluminar al mundo sobre lo que sucede en ese país sudamericano.
Se están usando para denunciar crímenes que tiene el gobierno, inclusive se están usando para buscar medicina, para buscar familiares que están desaparecidos en todas estas revueltas. Así que viene a ser una herramienta muy importante para la democracia de todo el planeta.
Y es que las redes sociales se han hecho indispensables para la mayoría, pero sobre todo para aquellos que viven en países donde o hay poco acceso a la conexión en línea o sus gobiernos pretenden controlarlo.
Los gobiernos que están comprometidos con una agenda negativa les molesta la verdad, les molesta la democratización de la información y yo entiendo que el Internet es un derecho universal del ser humano en esta época.
Otros expertos creen que la censura es la gran batalla que deben librar los usuarios de Internet, sobre todo en aquellos países donde las democracias están en entredicho.
La censura del Internet se produce sencillamente porque los gobiernos tienen miedo que las personas se enteren de lo que está pasando, que las personas tengan acceso a la información sin filtros y que ellos pierdan el control de los mensajes que se está dando para sus pueblos. Hay muchos países que son culpables de este tipo de censura, desde Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Cuba y por supuesto ahora Venezuela, pero básicamente el principio es el mismo, es que los gobiernos tienen miedo que las personas tengan acceso a la información verdadera que ellos no están manipulando.
Otro motivo de preocupación para los expertos es el tema de las escuchas ilegales.
La misma agencia que nos espía por el teléfono es la que nos espía por el Internet. Y la misma compañía que nos vende el teléfono es la que nos da el Internet. Así que hay una relación muy estrecha entre la persona que nos espía o la entidad y la compañía a la cual estamos pagando el servicio de Internet.
Por cierto que el gobierno de Estados Unidos cederá el control el año 2015 de lo que es la Corporación de Internet para asignación de números y direcciones por presión de varios países e incluso luego del espionaje difundido por el ex contratista de la CIA, Edward Snowden. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Con motivo del Nowruz, el año nuevo persa, el presidente Barack Obama envió un mensaje a Irán e instó al gobierno de Teherán a tomar medidas significativas hacia un acuerdo sobre su programa nuclear para poner fin al aislamiento económico internacional de Teherán. Desde que asumí la presidencia, ofrecí al gobierno de Irán una oportunidad. Si cumple con sus obligaciones internacionales, entonces podría haber una nueva relación entre nuestros países e Irán podría pasar a ocupar el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones. El gobierno de Teherán negocia actualmente en Viena con el grupo llamado 5+1, un acuerdo que garantice el carácter pacífico de su programa nuclear. El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, advirtió, sin embargo, que las presiones europeas y estadounidenses por la incorporación de Crimea a Rusia podrían influir en su posición en el marco de las negociaciones sobre el tema nuclear iraní. Y al cierre, la primera dama estadounidense Michelle Obama llegó este jueves a Beijing en su primer viaje oficial a China, el cual busca fortalecer los vínculos educativos y culturales entre las dos potencias mundiales. Acompañada de su madre, Marianne Robinson, y sus hijas Malia y Sasha, de 15 y 12 años respectivamente, fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de Beijing por funcionarios chinos y estadounidenses, entre ellos el embajador en China, Max Baucus. Además de la capital china, la señora Obama y su familia viajarán a la histórica ciudad de Xi'an, en el occidente de China, y Chengdu, en el sur, donde visitarán una reserva de pandas. Ella también se reunirá con estudiantes chinos.